gracias al Señor por los que estamos esta mañana aquí. De una manera especial quisiera expresar mi gratitud a aquellas familias o hermanos que se esfuerzan en invitar a estas reuniones, pues amigos o familiares. Y vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, Evangelio de Lucas, capítulo 17, a partir del verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Bueno, yo estoy supliendo en esta mañana a otro hermano que tenía que tener el ministerio y que no se encuentra de salud en condiciones para tenerlo, aunque está entre nosotros, gracias a Dios, en esta mañana. Y me llamó en el día de ayer, sin saber que yo estaba muy lejos de aquí, para decirme la posibilidad de que quizá hoy no podría hablar. Por lo tanto, no he tenido mucho tiempo para preparar el mensaje para el día de hoy, pensar qué sería lo más adecuado, aparte de por un viaje a Madrid que tuve que hacer por razones familiares y una avería muy grave del coche cuando estábamos saliendo de Madrid, pues en lugar de salir a las 6 de la tarde, salimos casi prácticamente a las 10 de la noche del aeropuerto de Barajas en un coche alquilado. Quiero decir, me acosté a las 3:30 de la mañana. A lo mejor tampoco tengo la mente muy despejada en esta mañana. Sin embargo, este es un tema del que yo siento la necesidad de decir algo ya desde hace algún tiempo, Y el mensaje en esta mañana está centrado en una frase, estas frases extraordinarias pronunciadas por el Señor Jesucristo. Y vamos a centrar el mensaje en estas palabras, en el texto 32. Dice: acordaos de la mujer de Lot. En esta mañana nuestro hermano señor Losada ha tenido una lectura preciosa de las Escrituras que, si se cumpliese en la vida de las comunidades, de otra manera funcionaríamos. Y espero que lo que yo vaya a decir esta mañana no disguste a nadie, nadie se sienta mal, porque creo que lo tengo que decir. No hace mucho tiempo yo convoqué una reunión de iglesia. Aquí se oyeron cosas muy positivas. Algunas en mi criterio, y espero que nadie se ofenda, no tan positivas. Y muchos silencios de alguien que no dijo absolutamente nada. Y el silencio, comparándolo un poco con un adagio castellano, el que calla otorga, puede tener dos interpretaciones. Otorgo con los que han dicho cosas positivas a favor de deseos de trabajar en la iglesia, por la iglesia y en esta iglesia. O también puede tener una lectura que estaba en el trasfondo de la convocación de la reunión. Otorgo en que si las cosas no van mal en esta iglesia, no van bien, perdón, y siguen yendo mal, bueno, pues seguimos así. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe, que conoce el corazón, pero yo pregunto en esta mañana, para que nos interroguemos cada uno de nosotros. Yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo en el sentido del texto que apuntaba. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Nos acordamos de la mujer de Lot alguna vez? A esta señora le pasó algo muy grave. ¿Y qué fue lo que la pasó? Pues que, pudiendo vivir en un sentido muy amplio, vivir moralmente de manera adecuada, vivir espiritualmente de manera adecuada, vivir humanamente de manera adecuada, murió o recibió la muerte. Y lo serio de todo esto es que no se suicidó, es que no hubo un homicidio, es que no hubo un asesinato, nadie la quitó la vida, ningún ser humano la quitó la vida, le quitó la vida Dios. Le quitó la vida a Dios. Pero antes de quitarle la vida, le avisó muchas veces que se la iba a quitar si no cambiaba. Y aunque sea un esfuerzo de imaginación, como las cosas del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, nos dice la palabra de Dios que han sido escritas para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación, para que aprendamos de las experiencias de hombres y mujeres de fe y de no fe del pasado, y para que seamos amonestados en el sentido de que es Dios quien nos amonesta. Olvidémonos de la persona que nos habla, es Dios quien nos amonesta. Ahora, nos acordamos de la mujer de Lot porque vamos a ver qué cosas hacía, porque hacía las cosas que se hacen todos los días. La vida de esta mujer, de su familia y de sus circunstancias es parecidísima a la vida de tantas ciudades y pueblos y aún hasta aldeas que hay en cualquier parte de la tierra. Hay una cosa importante en la vida de Abraham. Sabemos que Abraham era un habitante de Caldea, lo que es el territorio de Irak en la actualidad, y entonces era más grande que lo que es el territorio de Irak en la actualidad, que un día recibió un llamamiento de Dios. Abraham vivía en una familia religiosa, en una familia, lo subrayo, religiosa, que tenía sus dioses y que les rendía culto. Era un hombre muy rico, que tenía una mujer que lógicamente también era muy rica, y no tenían hijos. Abraham recibió un llamamiento para salir de la ciudad de Ur de los Caldeos, en el sur de Irak, en un lugar que en la actualidad se llama Eridú, entre el Éufrates y el Tigris, que son libros mencionados en Génesis cuando se habla del Edén, del paraíso, y un llamamiento que decía: sal de tu tierra, sal de tu tierra. Los seres humanos, como todos los seres vivos, sobre todo los más evolucionados biológicamente hablando, los más parecidos a nosotros, tenemos una cosa que se llama el territorio, que es una parte del hábitat en el que estamos, y ahí cuando alguien intenta entrar en nuestro territorio, en nuestra tierra, luchamos, lo defendemos incluso con la vida. A él se le dice que salga de su tierra. Vivía en una ciudad que estaba en la cúspide de la civilización en todos los aspectos. Tenía la biblioteca mejor y más grande del mundo, por decir algo, en aquella época. Unos sistemas de vivienda confortables con un tipo de calefacción que ya quisiesen tener las casas hoy. Unos sistemas de riego y de conducción del agua que ya quisiesen tener los pueblos hoy. Y era un hombre poderoso. Y era un hombre con cultura, con formación, incluso con formación de tipo de estrategia militar, no sé por qué circunstancias. Vivía en la religión, seguro, de su familia, de su padre, que adoraban ídolos, que tenían sus dioses. Una familia religiosa siempre es una familia que vive en la idolatría, sea budista, sea islamista o se llame cristiana. Si es religiosa, vive en la idolatría y tiene ídolos a los que se le rinde culto, que ocupan en el corazón de esa familia o de cada uno de los miembros de esa familia el lugar de Dios. el lugar que tenía que ocupar Dios. En el caso de Abraham había dinero, había prestigio social, había autoridad, había respeto sin duda de los demás, había cultura, si queremos, había muchas cosas. Sal de tu tierra y se le dice una cosa más comprometida: sal de tu parentela. Claro, cada uno puede entenderlo como quiera, es decir, eso es muy radical. ¿Qué tipo de Dios es el que me dice que salga de mi parentela? ¿Qué tiene de malo la parentela? La relación con los padres, con los abuelos, con los hijos, con quien sea. ¿Qué tiene de malo? No, el problema no es que tiene de malo. El problema es si ese tipo de relación tiene algo de bueno o es bueno. Pero cuando se plantea qué tiene de malo, como si dijesen es que no quieres a tu padre o no quieres a tu hija o no quieres a tu hijo o a tu nieta o a tu sobrino. No. Es, ¿ocupan en tu corazón el lugar de Dios? ¿Están desplazando a Dios de tu vida y de tu corazón? Bueno, salió, se llevó a su padre, se llevó a su sobrino, a la mujer de su sobrino, obedeció a Dios en parte y tuvo complicaciones muy grandes. Al cabo de recorrer mucho territorio, llegó como cerca del Líbano y ahí se tuvo que parar. Y hasta que su padre no se murió, no pudo entrar en la tierra de Palestina, que era la tierra que Dios le prometía. Y la promesa a Abraham era que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Su descendencia, dice el Nuevo Testamento, la cual es Cristo, serían reconciliados en un miembro de esa descendencia, en el Mesías, en Cristo, todos los hombres y mujeres y pueblos y naciones de esta tierra con Dios. Retrasó la puesta en marcha de esa promesa. Su padre llevó los ídolos, lo dice el libro de Josué, cuando se fueron, y Abraham consintió en estas cosas y además se llevó a quien no se tenía que llevar. Le trajo muchos problemas. Una de las personas o familias que no se tenía que llevar era su parentela, que era Lot, y que era su mujer, y que era Lot también era muy rico y también tenía mucho dinero y muchos ganados como Abraham. Bien, llegó un momento que se estableció una competencia por los pastos de los ganados, porque era tal la riqueza que empezó a haber riñas y confrontaciones entre los servidores de Abraham y los servidores de Lot. Abraham, como hombre de más experiencia y sabiendo que Dios le había llamado a algo muy serio, pues más maduro, habló con su sobrino Lot y le dijo: bueno, esto no puede ser, que entre tus hombres y los míos haya estas disputas, entre nosotros no puede haber estas tensiones. Así que mira, ahí está toda la tierra por delante. Ahí están las montañas de Israel, de Judá, y ahí está toda la llanura del Jordán, que en aquella época era fértil, verde. La Biblia la describe como la tierra que destilaba leche y miel, la tierra fructífera, preciosa. Escoge. Si tú vas para una parte, la que tú no quieras, la cojo yo. Y Lot miró todo aquello y dijo: hombre, hay una diferencia muy grande entre ir a las montañas escarpadas, secas, áridas, quizá poco fértiles o infértiles, y la llanura fértil atravesada por el río Jordán, que en esta época era un gran río, llevaba mucha más agua de la que llevaba en la actualidad y de la que llevaba en la época del Señor Jesucristo, que no llevaba mucha ya. Y aquel, en las aguas que venían del Líbano, de las grandes montañas del Líbano, sobre todo cuando venían las zonas de deshielos y se desbordaba y regaba todas las tierras, y había una fertilidad impresionante. Y Abraham escogió, perdón, Lot escogió las ciudades de la llanura, y allí puso sus tiendas Lot. Vivir a la sombra, más cómodo, de los árboles frutales, que eran extraordinarios. Lo que nos dice la Biblia, que había, por ejemplo, en plan de árboles frutales como las uvas y las parras, extraordinarios. Y todo tipo de frutos extraordinarios. Y de caza, y de tierras fértiles. Escogió las ciudades de la llanura. Y puso sus tiendas allí. Y a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, quizá tililando por la noche, a lo lejos se veían por las noches las luces de las grandes ciudades que se suponía en aquel momento eran lo más progresista y el nova más de la civilización de su tiempo. Pero cuando puso las tiendas, estas ciudades veían las luces muy lejos. Las ciudades son históricas, muy investigadas, conocidas. Eran Sodoma y Gomorra. Y sus tiendas no se quedaron donde las puso. Poco a poco, dice la Biblia, fue adelantando las tiendas. Le atraían las luces de la ciudad. Le atraían las luces de la ciudad a él, a su mujer, a sus hijas, quizá también a sus pastores, sus sirvientes, sin duda hombres y mujeres, y fue, y llegó a las puertas de Sodoma, y allí se encontró que no vivían en tiendas, vivían en palacios, en grandes casas, tenían una riqueza extraordinaria. Había una vida que nada tenía que ver con la serenidad y la tranquilidad del campo y la música del trino de los pájaros. Allí había lo que hoy, en términos corrientes, se llama mucha movida. No ha sido la movida de Sodoma y Gomorra no ha sido superada nunca, ni por el Imperio Romano, que ya es decir, en sus orgías, no ha sido superada nunca. Tenían ya unos conocimientos de cómo actuar en determinadas esferas de la vida sorprendentes. Y claro, un hombre tan rico, con tantas posesiones, pues a vivir en una mansión dentro de la ciudad. Y de estar fuera pasó a vivir dentro y a relacionarse, porque las relaciones sociales son muy necesarias. El Señor ha dicho a su iglesia que lleve el evangelio, la predicación del reino de Dios, a todos los hombres y mujeres y pueblos y naciones que no la conozcan. Pero ha hecho una recomendación: llevar el mensaje del reino de Dios al mundo, pero no viváis como el mundo vive. Llevar ese mensaje para que tantas personas a las que pueda alcanzar ese mensaje cambien su manera de vivir y viváis como es mi voluntad, una vida de santidad, de entrega, de consagración, que no tiene nada que ver con los claustros cerrados de los monjes y de los anacoretas aislados. Pero se confunden mucho las cosas. Y hay solo dos maneras de vivir: como este mundo vive o como Dios quiere que vivamos. Y claro, no son compatibles. Y cuando queremos compatibilizarlas, nos pasa lo que le pasó a Lot. De Lot se dice, en uno de los libros muy cortos del Nuevo Testamento, que solo tiene un capítulo, la Epístola de Judas, de que vivía en aquellas ciudades de la llanura, en medio de ellas, como un hombre justo, que quiere decir un hombre que tenía fe en Dios y que entendía que Dios le había justificado por la fe y le había perdonado sus pecados por la fe. Y como todos los que fueron justificados por la fe, y nadie lo fue en ninguna parte del momento de la historia, miraban hacia el Cristo, hacia el Mesías, que este hombre justo vivía entre aquellos injustos, afligiendo su alma cada día y sufriendo mucho. Pero no salió de Sodoma. Es que este mundo engancha, y engancha mucho. ¿Cuántos creyentes? Yo he conocido a muchos, y no sé si yo en algún momento de mi vida no habré caído en una circunstancia similar. Vivir sufriendo, porque dice que sufría por lo que veía y por lo que oía. Y alguien dirá, bueno, pero es que ¿qué cosas pasaban allí tan terribles? Pues nada, comían. Cosa más elemental que comer, o sea, no tenemos que comer para vivir, no es una necesidad fundamental, que si no comemos nos morimos, pues claro, tenemos que comer. Pero comían, y la comida se había convertido no en una necesidad fisiológica para la vida, en un placer para el cuerpo semejante a otros placeres, en un dios ya. El vientre se había convertido en un dios. Bebían. Si cogemos cualquier periódico, cualquier información de la vida actual, dice, bueno, esto es lo que pasa hoy, todos los días. La gente está esperando que llegue el fin de semana para comer y beber. Y se esfuerzan y trabajan mucho durante toda la semana para ganar dinero y el fin de semana comer y beber. Y la vida hay que disfrutarla, que dura 4 días y pasa corriendo. Bebían. Como ahora. Nada diferente, ¿no? Pero la bebida, desde el principio, fue siempre un dios que desplazó a Dios. Comían y bebían. ¿Qué más cosas hacían en Sodoma y en Gomorra? Pues hombre, una cosa tan corriente, tan de la vida de cada día de hoy, como que compraban y vendían. Este mundo en el que vivimos, especialmente el mundo occidental en el que estamos, es un mercado. Es un mercado. ¿O no se llama la sociedad de consumo? ¿O estoy equivocado yo y vengo yendo mal desde hace mucho tiempo? En esta sociedad de consumo, todo depende de la oferta y de la demanda. Se compra y se vende. Más actual, puede ser más actual, que la gente quiere comprar, que la gente quiere vender, que es decir, los negocios, se han dado los negocios, y eso es lo que nos dicen todos los que exhortan a que tenemos que salir de los baches en los que estamos, digamos en Asturias, ¿no? Que hay que comprar y vender, que es que no somos competitivos, que no sabemos comprar y que tampoco sabemos vender. Allí sabían, compraban y vendían, aquello funcionaba en aquellas ciudades el mercado, el dinero corría a raudales. Y fíjense qué cosas hacían. Plantaban. Hay que saber, ¿eh?, todo lo que plantaban. Porque entre todo lo que plantaban estaban drogas que son de las más antiguas consumidas en la historia de la humanidad, como la marihuana. Entre lo que plantaban destacaba sobre todo el cultivo de la marihuana, que no, entonces no se llamaba marihuana, allí se llamaba otra manera, pero es una droga que en el mundo tiene más de 1000 nombres, hablando de la misma sustancia. Y también plantaban otras cosas y edificaban. No es de un país como el nuestro actual, no hay una fiebre de edificación impresionante, o sea, bueno, pues como si estuviésemos leyendo lo nuestro de cada día. Y por eso, por comer, por beber, por vender, por comprar, por plantar y por edificar, ¿estaban al margen de Dios? Sí, totalmente al margen de Dios. ¿Es que Dios no quería que tuviesen una casa? No. Dios no dice en ninguna parte de la Biblia que no quiere que una familia tenga una casa. Lo que no quiere es que la casa de la familia suplante el templo del Dios vivo. Eso es lo que no quiere. Dios dice: cuya casa sois vosotros, los creyentes, los que hemos creído que Cristo murió por nuestros delitos y pecados, porque somos todos pecadores, y resucitó para nuestra justificación. Pero la casa que Dios quiere, limpia, aseada, cuidada todos los días, somos nosotros, la Iglesia. Pues un día Abraham, que no vivía muy lejos, vivía cerca, y desde sus montañas podía ver las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras que había por allí, recibe la visita de tres personajes, uno de los cuales en el futuro se encarnaría en la persona de Jesús de Nazaret, es decir, uno de los cuales es el Hijo de Dios, que aparecen como tres ángeles. Y bueno, lo recibe, la hospitalidad ya sabemos oriental, lo recibe Abraham, lo recibe en su casa, les hace su fiesta, su comida, y los ángeles dicen que se van hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y cuando van por el camino que los acompaña Abraham, uno de ellos, lo que la Biblia describe como el ángel de Jehová, es decir, el Hijo de Dios antes de encarnarse, le dice: encubriré yo, y podría decir, porque así le llama a mi amigo Abraham, lo que voy a hacer a este hombre que, a pesar de que me ha obedecido en parte, me ha obedecido y confía en las promesas que yo le he dado de salvación para todos los hombres, le voy a encubrir lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer esto con Abraham? Abraham es un testigo de excepción. Abraham es un hombre que sufrió por la destrucción de Sodoma y Gomorra, solo Dios sabe cuánto, aunque él no amaba lo que ocurría allí, pero amaba a algunas de las personas que vivían allí. Amaba a Lot, amaba a la mujer de Lot, amaba a las hijas de Lot. Lot era su sobrino, hijo de un hermano de él. Y le dice que ha subido al cielo la manera de vivir de aquella gente. Allí se podría encontrar de todo: drogadicción, alcoholismo en particular, amor libre sin cortapisas, el tema de la homosexualidad muy por delante de todo lo que hoy se está diciendo, cómo conseguir que las personas cometiesen incesto, un padre con las hijas utilizando una droga. Allí se aprendía de todo, una gran escuela. Eran progresistas, estaban adelantados en todo, tenían dinero, tenían cultura, tenían bienestar. Era la gran sociedad del bienestar. Y desde luego no dice la Biblia no había paro en esas ciudades. Y probablemente tampoco quizá pobres, por lo menos en la gran mayoría de la gente. ¿Y a qué? ¿Cuál era su problema? El problema de las ciudades. Primero vamos a ver lo que Abraham dice cuando oye de parte de Dios, uno de los tres es Dios, que va a destruir las ciudades que eran la luz del mundo entonces, para los que amaban, es del sistema de este mundo. Dice, hombre, el juez de toda la tierra, el más justo, va a ser injusto. Abraham se humaniza, desciende, dice, ¿y los inocentes que puede haber en esta ciudad van a pagar justos por pecadores? Pero ¿había inocentes en esa ciudad? Yo no lo sé. Yo sé que Abraham dice, a ver, te voy a hacer una proposición y perdona que te la haga. Si hay 50 justos en ciudades que tenían miles y miles de personas cada una, ciudades muy numerosas y hay muy habitadas, con cientos de miles de personas, si hay 50, que cifra más, no es muy ambicioso, ¿no los perdonarías por amor a esos 50 justos? Y el Hijo de Dios le dice, si hay 50, las perdono. Y Abraham dice, perdona, pero ¿y si solo hay 45? Y la respuesta es, si hay 45, las perdono. Quizá no haya más que 30. Dice, las perdono también. Y va bajando Abraham. Quizá no haya más que 20. Y ya perdona la osadía de estar diciéndote esto. Si hay 20, también las perdono. Y Abraham no se sigue. Claro, entre cientos de miles de personas seguir bajando, ya no sabe a dónde bajar. Y resulta que en esa ciudad que sepamos, calificado como justo una persona que confiaba en Dios y en la justicia de Dios, había solamente una persona que había cometido muchos errores, siendo creyente, muy serios, y ahora iba a pagar las consecuencias de los errores. Solo una persona, ni siquiera los familiares de esa persona ni su mujer estaba contagiada de su confianza en Dios, ni sus hijas, que habían recibido, por lo que se ve de la Biblia, instrucción desde pequeñas y de toda la vida, y tampoco sus yernos futuros, que también se podían haber salvado, porque se ofrece la salvación a Lot, a su mujer, a sus hijas y a los novios, que diríamos hoy yernos futuros de sus hijas, y los yernos se ríen de lo que dice su suegra cuando les dice, hay que salir de aquí porque esto ya no va más y Dios va a destruir estas ciudades y podemos salir de aquí y salvar la vida. Se ríen y llegan ya solo dos ángeles a Sodoma y a Gomorra y a la puerta de la ciudad, como un representante de la puerta de esa ciudad, nada menos que un creyente llamado Lot, sentado a la puerta. Y que se sentaba a las puertas de esa ciudad, recibía a los visitantes que eran extraños a la ciudad y generalmente los invitaba, por la hospitalidad oriental, a su casa. Y justo los recibe, los invita a su casa, le dice, no, vamos a pasar la noche afuera. Dice, de ninguna manera, venís a casa y coméis y estáis confortables y dormís y luego pues mañana ya os vais. Porque estaban como de paso, dice, se veían que iban como de paso, no iban a quedarse. ¿Y qué pasa? Que la ciudad funciona como funciona este sistema. No sabemos qué día de la semana era. Claro, ellos no respetaban el sábado porque no respetaban, digamos, lo que Dios decía y había dicho ya a los hombres. Pero No sé si era fiesta para ellos o allí era fiesta todos los días. El caso es que llega la noche. Y dice, toda la ciudad. Quiero entender que quizá las mujeres no están incluidas aquí, o puede que sí. Es muy difícil de decir, es toda la ciudad, dice, desde el más mayor al más joven, por eso no sé quién había inocente allí, rodean la casa de Lot, o su mansión. Y dicen, hombre, han venido unos hombres a tu casa y queremos conocerlos. ¿Para qué? Para saludarlos, para decir, encantado de conocerle, bienvenido a casa de este amigo Lot que tenemos aquí, que es una persona extraordinaria y que tiene una fe que nosotros ya quisiésemos tener. No, no. Querían conocerlos sexualmente. Porque esto hoy ya no es ninguna noticia, ¿no? Pero quiero decir que no pensemos que estamos descubriendo el Mediterráneo, que hace miles de años ya funcionaba esto así, ¿eh? Una ciudad entera. ¿Y a dónde llega un hombre creyente cuando se compromete, o una mujer, con el sistema de este mundo a pesar de su fe? ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde puede llegar? Pues a decir, no, por favor, estos que tengo en mi casa de huéspedes, ni me los toquéis. Respetar las leyes de la que tenían en todo Oriente, de la hospitalidad que tenían en todo Oriente, que eran como leyes muy sagradas para todos los orientales. ¿Queréis divertiros sexualmente? Tengo dos hijas vírgenes. Esto sí que parece como un milagro en aquel contexto, como un milagro. Si es que era así, o es lo que Lot pensaba que era así, que sería más que discutible, os la saco y haced con ellas lo que queráis. Menuda cosa, ¿eh?, se está diciendo ahí. Para proteger aquellas leyes de la hospitalidad, ¿a dónde un creyente llega que se tenía que haber negado a entregar a aquellos y a entregar a nadie? Dice, ¿ah, sí? ¿Tú que eres un extranjero vas a venir a enseñarnos a nosotros, que eres un retrógrado, que vives en la prehistoria? Te vamos a hacer más mal a ti que a esos hombres. Y ahí entra lo que queramos. Y empiezan a violentarlo, dice. Y aquellos dos hombres, que eran dos ángeles según la palabra de Dios, sacan la mano, cogen a Lot, lo meten dentro, cierran la puerta y confunden con ceguera a los que están delante. Y le dicen a Lot, date prisa, porque hasta aquí ha llegado la paciencia de Dios. Estas ciudades, al amanecer, llegarán a su fin. Así que tu mujer, tus hijas, tus yernos, y no te detengas, sal de aquí y no te pares. Y ni se te ocurra volver la mirada atrás, a este mundo que tienes lejos. Y los intenta, su mujer tiene sus resistencias, las hijas también, los yernos se ríen de él, y al final los ángeles tienen que cogerle a Lot de la mano, a su mujer de la mano y a sus hijas de la mano y salir tirando de ellas, porque no se meten las personas en la vida y en el sistema de este mundo cuando se llega a ese calado y a esa profundidad y se sale fácilmente, Dios tuvo que tirar y sacarles. Y el tirón de Dios para sacarnos de circunstancias semejantes es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el tirón de Dios. Porque aquella gente estaba viviendo sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin consolación, eran los dioses de sí mismos. ¿Y a dónde habían llegado? Al margen de Dios. Dice Ezequiel que eran soberbios, saciados de pan, les sobraban los alimentos, tiraban alimentos que en otras partes del mundo necesitaban otras personas para no morirse de hambre a sus basuras, sobrados de pan. Y había entre ellos una abundancia de ociosidad, quizá muchos vivían de las rentas. Y claro, hay también un adagio o refrán castellano que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, incluido los su mujer y su familia. Se habían olvidado de los pobres y de los que sufrían por falta de necesidades elementales. Se habían olvidado. Ese era su sistema. Y además, delante de Dios vivían una vida abominable, porque tenían unos dioses que no traían la vida, sino que traían la muerte, las enfermedades venéreas que ya se descubrieron en esa época de la historia. Hoy las he ido un tipo, en aquella época las había de otras y no eran menos mortales que las de hoy. Bueno, pues dice que en medio de todo esto Lot sufría y se angustiaba su alma injusta. Pero vamos a ver, ¿estás sufriendo porque no estás de acuerdo cómo vive la gente aquí? Pero es que tú te has metido dentro de ese sistema. ¿Por qué no te saliste de él cuando lo conociste mejor y viste lo que podía ser de tu familia, de tus hijas, de tu mujer, de ti mismo? Estás sufriendo la consecuencia de tus decisiones. Tomaste unas decisiones: vivir dentro de Sodoma, al lado de Gomorra, relacionarte porque tenías dinero, poder, prestigio, y como eras rico y tenías todo esto, te recibieron. Y además te fuiste contagiando del sistema, y ahora que te das cuenta de sus contradicciones, cómo deshumaniza, cómo rompe el equilibrio y la paz interior, cómo no tienes la paz que tenías o tuviste con Dios en otros momentos de tu vida, cómo no puedes parar ya cosas que te rebasan y ya no las puedes parar. Tu mujer hace lo que le parece bien y poco debía de contar con él o nada, y sus hijas, etcétera. ¿Por qué no saliste? Dijiste, yo aquí no puedo vivir. Tienen una orden: no volváis la vista atrás. Y se iban en parte porque había miedo a la muerte, pero tenían el corazón partido. Irse a una ciudad pequeña que estaba allí cerca, que nada tenía que ver en cuanto a costumbres, pues igual que las de al lado más grandes, pero claro, no había, por así decir, vuelvo a repetir un vocablo que, en fin, que no me gusta pero que es popular, no había la movida de Sodoma y Gomorra en Zoar, en aquella ciudad pequeña al lado de una montaña. Pero el Señor Jesucristo dice: acordaos de la mujer de Lot. Mirá que sus hijas hicieron cosas graves. Se aprovecharon de saber que bajo los efectos del alcohol, el tabú del incesto, lo podía vencer su padre, y lo utilizaron para acostarse con él y tener dos hijos, de los que nacieron dos pueblos de la historia más triste y desastrosa de toda la humanidad. Eran inocentes las pobres, tenían ni idea de nada, no sabían de qué iba. El que era un inocente en este sentido y no se había enterado muy bien del todo, era Lot. Y su mujer con el corazón partido, salir, cogida de la mano, tirada, y no puede, vuelve la vista atrás. Y ahí lleva lo que el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot, se convirtió en una estatua de sal. Eso está como históricamente comprobado, esa posibilidad de que ocurra en un ser humano en determinadas circunstancias. La muerte, la paga del pecado siempre es la muerte. Y si queremos salir de Sodoma y de Gomorra, probablemente no lo estamos haciendo tanto por nosotros mismos, porque Dios ha tocado nuestro corazón, nos ha dado un aviso y estamos intentando lograr eso, o debiéramos de intentarlo, pero teniendo conciencia que si estamos caminando y saliendo hacia afuera es porque Dios nos lleva de la mano y nos está arrastrando. Pero tan pegado estaba el corazón de aquella mujer a Sodoma y Gomorra que mira atrás, y eso era al final, eso era la mano. Acordaos de la mujer de Dios. Y para todos los mayores y más pequeños que estamos aquí, hombres y mujeres, ¿nos acordamos alguna vez de la mujer de Lot? Yo a veces tengo la impresión que qué más da que se predique una cosa que otra. Si puede ocurrir como lo que alguno de los profetas le dice al profeta que llama para que lleve la palabra de Dios a su pueblo, y el profeta le dice a Dios, pero si es que no me hacen ni caso, es que no quieren escuchar tu palabra, quieren escuchar otras palabras. Quieren que los profetas digan no lo que tú dices, sino lo que a ellos les gustaría que tú les dijeses a los profetas para que se lo dijesen a ellos. No quieren que se les predique la verdad, quieren que se les predique la mentira. No quieren que se les diga que lo blanco es blanco, sino que es negro. Que lo amarillo es amarillo, sino que es verde. No quieren. Tienen el corazón endurecido. Y Dios le dice al profeta, tú cumple tu ministerio, el llamamiento para el que yo te he llamado, y tú predícales, oigan o dejen de oír. Su responsabilidad tienen delante de mí. Y sé que cuando les digas lo que yo te digo a ti que les tienes que decir, su corazón todavía se endurecerá más. Y tendrán oídos y no oirán. Y no entenderán el mensaje que yo les mando. Porque tienen el corazón endurecido, como en su día lo endureció el faraón, que se consideraba el Dios. ¿Consejos de qué Dios? Pues soberbios, saciados de pan, abandonados a la ociosidad y a todo tipo de costumbres, que para qué vamos a comentar en detalle. Abandono de cualquier sentimiento humano hasta los que sufren, abominación, cultos a dioses que matan. Ahora Dios les avisó y les estuvo avisando durante mucho tiempo, y no sabemos qué mensajes, porque sí que lo recibía Lot, de alguna manera, de entender la Biblia, de parte de Dios, y por eso sufría en lo que él tenía conciencia que Dios quería que fuese su vida y lo que estaba siendo su vida, y sufría en medio de la contradicción y se angustiaba, pero permanecía en el mismo sitio, no se movía, no salía de Sodoma y Gomorra. Lo tuvieron que sacar a la fuerza. Y su vida terminó como creyente, pero de manera lamentable. Y podemos ser creyentes y terminar nuestra vida de manera muy lamentable. Nuestra vida espiritual, como iglesia, nuestra vida espiritual, moral y de muchas maneras como familias, y nuestra vida espiritual, moral y de muchas formas como personas. acordaos de la mujer de Lot. Hay un testigo para la historia de lo que pasó, que se llamaba Abraham, y que Dios le dijo: vas bajando la cifra, si hay riesgo, no la destruyo, la perdono. Ya llegó un momento que no se atrevió a bajarla más. Preguntémonos a nosotros, como personas, como familias, y los que tienen alguna responsabilidad, no hablo tanto de mí, los que tienen alguna responsabilidad en las iglesias, comparándolos un poco con Abraham, si perciben como Abraham, porque Dios no se lo oculta, ¿qué creen? ¿Que el Dios de Abraham ha cambiado? ¿Que es diferente? Hace muchos años, en unas conferencias de una semana entera de una iglesia de Barcelona, un hermano me escribía una carta después de haber estado. Dice: yo llevaba muchísimos años preguntándome a mí mismo lo siguiente: ¿dónde está el Dios de Elías? Dice, y había otra parte de la pregunta: ¿dónde están los Elías de Dios? Hay que preguntarse eso. ¿Falló el Dios de Elías? No. ¿El Dios de Elías es un Dios diferente del que tenemos nosotros? No. ¿Hay Elías hoy? No me refiero solo a varones. ¿Hay Elías hoy? ¿Hay pregoneros de justicia, como lo fue en su momento Lot? ¿Hoy? Yo creo que sí. Y yo creo que Dios hoy todavía se puede comunicar, y no hablo de revelaciones especiales para nada, saben que eso ya lo hemos estudiado seriamente, cómo es eso, pero que sí, que Dios a las personas que tienen cierta fidelidad les puede dar las ideas, la motivación, la intención, el mensaje, que puede llegar por vías subliminales, inconscientes, y que luego lo recoges en tu mente como una intuición, que dices: bueno, esto que pienso yo no será una exageración mía, mi pesimismo, mi neurosis. Y entonces empiezas a dialogar con Dios respecto de tu pequeña ciudad. Sodoma y Gomorra eran grandes ciudades. Pero personas responsables tienen una función, entre comillas, de intercesión delante de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero de orar los unos por los otros es una función de intercesión que no es que no salva a nadie, pero puede actuar para salvación. Eso está en la Biblia. Y empezar como Abraham a decirle: Señor, si en la ciudad donde yo vivo, San Agustín hablaba de la iglesia como la ciudad de Dios, y se puede hablar a la luz de la Biblia de eso. Si en la ciudad donde yo vivo, mi iglesia es la ciudad de Dios, ¿la destruirías? Que el Dios que edifica también destruye, y el Dios que es amor también es justicia. Y para la iglesia se dice de manera especial que Dios no puede ser burlado, y que todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Y eso se dice especialmente para la iglesia, no tanto para los que no lo son, aunque valga para todos. Señor, si hubiese, claro, no puedes empezar por 50, que reunidos máximos en una pequeña ciudad como esta seríamos todos. ¿Por cuántos habría que empezar? Suponiendo que hubiese un Abraham, que Dios le dijese algo al corazón, que estuviese diciendo: esto ya va subiendo mucho, voy a meter mano a esta cuestión. ¿Cuántos? Si sobre cientos de miles se empieza con 50, ¿a cuánto se podría traer alguien? No digo yo, alguien, a decir, Señor, ¿habría que empezar aquí por 10 y luego ir bajando de uno en uno hasta que llegas un momento que ya no te atreverías a decir nada? Porque el mismo Dios que actúa aquí es el Dios que tenemos nosotros, y es un Dios de amor que quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y vivan, que siendo pecadores, aún siendo pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos con Él para siempre y darnos vida y vida eterna y sacarnos de Sodoma y Gomorra. ¿Saben que en el Nuevo Testamento a una iglesia convertida en sistema religioso se le llama también Sodoma y Gomorra? A buscar en el Apocalipsis, donde aparece como un cristianismo nominal hegemónico en el mundo, y se dice Sodoma y Gomorra. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Meditábamos, creo que era el miércoles pasado. Quizá estamos viviendo dentro de Sodoma y Gomorra, y quizás sufriendo en nuestras contradicciones internas, pero seguimos ahí, no salimos. O Dios quiere sacarnos de la mano, y nosotros, el corazón, en parte o en una gran parte, lo tenemos prendido en otros principios. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, total, lo normal. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y hay muchos que dicen, no nos va a coger de sorpresa, desapercibidos, el día que vuelva Cristo. Porque va a haber señales y cosas, nos vamos a dar cuenta, y si vamos bien, vamos a cambiar. Pues no es lo que enseña Jesús en este pasaje. Nos va a coger de sorpresa, quizá a muchos. Algunos como Abraham, quizá no. Pero a otros como Lot, le cogió de sorpresa que llegasen allí dos mensajeros de Dios para destruir la ciudad, a pesar de su sufrimiento. Porque ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Dice, no vendrá con advertencia. Ojo, con todos esos libros que a veces nos dicen que nos vamos a dar cuenta de él, que ya cuándo va a venir. No vendrá con advertencia. En otras traducciones legítimas, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Ahí está. La actuación de Dios y algo de lo que el diablo se aprovecha, sin dejarse sentir. No tiene que pasar nada espectacular. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, lo que dice la gente, vivir, hombre, la vida, una vida que tenemos y tan corta, hay que vivirla. ¿Hay que vivirla para qué? ¿Para vivirla o para matarla? Dice, sin dejarse sentir, vendrá sin dejarse sentir. El reino de Dios no viene de un modo visible, dice otra traducción. Y luego dice el Señor Jesús, primero ocurrirá esto y luego no os preocupéis, porque el día que yo vuelva, eso se verá en toda la tierra. Pero entonces el juicio ya está ahí. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, el mensaje es, acordaos de la mujer de Lot. Sería una petulancia por mi parte comparar mi mi sencilla y triste e insignificante delante de Dios persona con la persona de Abraham. Pero, ¿y si eso que la mayoría quizá diagnostica como un pesimismo mío, que para qué te voy a contar, que yo asumo, y si lo que yo pudiese presentir ocurre? ¿No sería la primera vez que una mujer creyente, un hombre creyente, de alguna manera, que Dios habla de muchas maneras a los creyentes, le estuviese dando una visión de que si las cosas no cambian, nos aferramos a su mano y salimos de Sodoma y Gomorra, esto tiene su fin? ¿Y si eso pudiese ser así? Siendo yo el más indigno, como diría Pablo, de los pecadores, y el más indigno de todos nosotros, y no lo digo de manera demagógica, porque Abraham también tenía sus fallos importantes, utilizó métodos humanos para conseguir bendiciones de Dios y le fue muy mal. ¿Y si esos presentimientos funcionasen? Y da igual, como dijo Jesús, os tocamos flauta y no bailasteis de alegría, en relación con Dios. Os endechamos, lloramos con vosotros y no lamentasteis. Porque vino Juan el Bautista, os dijo la verdad y ni caso. Y ahora vengo yo, os sigo diciendo la verdad y peor todavía. Acordaos de la mujer de Lot, que es una historia que yo creo que desde entonces, y quizá antes de entonces, pero desde entonces para acá, no ha dejado de repetirse. Hay una puerta abierta de salvación para todo aquel que cree. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que dice: aunque vuestros pecados fuesen como la grana, si os arrepentís, si cambiáis vuestra manera de pensar, si reconocéis delante de Dios que sois pecadores, que tenéis una cuenta con Dios, que tenéis una responsabilidad ética, moral, espiritual, de todo tipo con Dios, que la vida que tenéis es una cosa muy seria que viene de Dios, y Dios no nos ha creado para destrucción, sino para salvación. Y si pasáis de todo, porque hay orgullo, porque hay soberbia, porque hay ociosidad, porque hay tantas cosas, pues Dios también pasará de nosotros. Dios también pasará de nosotros, como personas, como familias y como iglesia. Dios también pasará de nosotros. Pero el que viene a mí, dice el Señor Jesucristo, yo nunca, nunca le echo fuera. Y dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo he venido para que tengáis vida, para que tengáis en abundancia, para que sepáis que lo que no podéis pagar a Dios, ni siendo creyentes, ni no siéndolo, yo lo he pagado derramando mi sangre en la cruz del Calvario para limpiaros de todo pecado. Yo he pagado la cuenta pendiente. Y si uno murió por todos, dice Pablo, luego todos murieron en él. Dice, y por todos murió, para que los que viven, ahora biológicamente hablando, ya no vivan para sí, que puede ser Sodoma y Gomorra, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, dice Pablo, como embajadores en nombre de Cristo, el que había dicho, soy el más vil de los pecadores, el más pequeño de los apóstoles, el más ruin, hasta perseguía a la iglesia de Dios. Pero como embajador en nombre de Cristo, os rogamos, yo y los que están conmigo y predicamos el Evangelio, reconciliaos con Dios. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Reconciliaos, volveos a Dios, dice la Biblia, y Él se volverá a vosotros. Porque cuando nos volvemos a Dios, ya le encontramos cara a cara. Él es el que llama, Él es el que salva, Él es el que justifica, Él es el que puede dar un sentido inmanente para el aquí y ahora nuestra vida, y trascendente para esta vida y para más allá de esta vida. La oferta es por gracia. Venid, comprad sin dinero y sin precio, dice Isaías. La salvación que Dios ofrece. Ojalá que el Señor toque nuestro corazón y sea una verdad eso de que cuaje dentro de nosotros. Acordaos de la mujer de Lot.